Hace 80 años, en una mañana fría como la de hoy, el ejército ruso entraba en el campo de concentración de Auschwitz para liberarlo. Apenas quedaban en él 7.000 supervivientes. La mayoría estaba vestida con harapos, estaba en los huesos, estaba rodeada de cadáveres por todas partes.
El hombre que abrió las puertas de aquel infierno se llamaba Anatoly Shapiro. Tenía 32 años y era primer oficial del ejército soviético. Lo que más le sorprendió del horror que vio fue el mal olor que desprendía el lugar. Un hedor que hacía imposible permanecer allí durante más de 5 minutos. De hecho, sus soldados pronto comenzaron a rogarle que abandonasen la misión. Sin embargo, él se mantuvo firme.
Como pudieron, montaron varias cocinas de campaña y empezaron a preparar alimentos ligeros, aunque no se esperaban lo que ocurrió después, que las personas que se acercaban, los supervivientes, la mayoría mujeres y niños, morían al ingerir los alimentos, porque sus estómagos no funcionaban ya correctamente.
Fíjate cómo estaban, ¿no? Aquellos soldados que liberaron Auschwitz eran en parte rusos y en parte ucranianos. Sin embargo, a día de hoy estamos a punto de que se cumplan 3 años del inicio de la invasión rusa a Ucrania. Es un conflicto que hace que Putin precisamente no sea bienvenido en estos actos conmemorativos del 80 aniversario.
Sí, tampoco va a estar presente el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Y eso que, según las estimaciones, el 90% del más de 1 millón de prisioneros que murió en Auschwitz eran judíos.
Lo que se quiere hacer hoy es que los protagonistas sean exclusivamente los supervivientes, apenas ya una decena, y no los políticos. Por eso en la ceremonia inaugural solo va a hablar el presidente polaco. Los que sí van a estar presentes en estos actos son los reyes de España y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y también los reyes de Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, los grandes duques de Luxemburgo y Carlos III de Inglaterra.
Aprovechando esta efeméride, en COPE hemos querido recordar la figura de una persona que fue clave en que el número de judíos exterminados en ese campo de concentración no fuera todavía más abultado. Hablamos de Emily Schindler, la esposa de Oskar Schindler, un matrimonio que salvó la vida de 1.200 judíos.
Para muchos historiadores es la gran heroína olvidada de esta historia. Ella fue la que ayudó a su marido a emplear obreros judíos para su fábrica de Cracovia, en principio porque eran más baratos, pero sin embargo pronto se dieron cuenta de las atrocidades nazis e iniciaron la protección encubierta de sus trabajadores. Como ella misma le contaba, fíjate, a Antonio Herrero en COPE en el año 1994.
Después conoce él el comandante de Plashov, donde van todos los judíos, donde va la concentración de judíos. Y con ese él empezó a hablar para recibir gente que trabaja en la fábrica, que era con pago, no gratis, y así empezó la historia.
Increíble el testimonio, ¿eh? Una historia que se ha llevado a la literatura, como sabes, al cine, con la película inolvidable de Spielberg. Al principio, el matrimonio salvó a los obreros chantajeando a los guardias de las SS. Luego elaboraron listas de empleados como trabajadores esenciales para la fabricación de uniformes y municiones del Tercer Reich.
Lo que no se sabe tanto es que cuando las condiciones empeoraron y comenzaron a quedarse sin dinero, Emily vendió sus joyas para comprar comida, ropa y medicinas, y que hasta cuidó de los obreros enfermos en un sanatorio clandestino que habilitó en la fábrica con un equipo médico acompañado y comprado en el mercado negro. Un periodo en el que aseguraba 2 años después a nuestro corresponsal en Argentina, Ernesto Coco, nunca tuvo miedo.
Pero no era cuando yo hice más comer. Él tuve miedo, yo no tuve miedo de nadie. Claro, no va tan fácil me libre en la guerra. No, Hitler no mató solamente judíos, mató otra gente tanto. Toda clase.
Cuando las tropas soviéticas entraron en la República Checa, los Schindler dejaron a los judíos en la fábrica y se escondieron por temor a ser apresados. Los siguientes años vivieron bajo continuas amenazas de antiguos nazis, por lo que al final se vieron obligados a huir a Argentina, prácticamente con lo opuesto.
Después el checo se antorcha y no dejan llevar a la gente nada. Echaron de patrio. Estuve mucho plata, pero no cuidaba nada. Tía, falta dejar la fábrica y falta ir todos, ¿eh? Y después no tuve nada. Y yo tampoco.
En el año 1949 se establecieron en Argentina como agricultores y criadores de caballos y recibieron apoyo financiero de una organización judía. Años después, Schindler se arruinó. Se separó de Emily y volvió solo a Alemania. Emily pasó el resto de su vida sola en una pequeña casa en San Vicente, a 40 kilómetros al suroeste de Buenos Aires, rodeada de mascotas y sumida en la pobreza. Subsistía gracias a una pequeña pensión de Israel y Alemania y a un subsidio que le concedió el gobierno argentino.
Madre mía. Los policías custodiaban su casa las 24 horas para protegerla de grupos antisemitas y de extremistas ultraconservadores, hasta que en julio de 2001 decidió volver a Berlín y murió allí a los 93 años de edad debido a un derrame cerebral. Enfadada con Spielberg porque no le había dado lo que correspondía por la película, lo que correspondía a ella. Uh-huh. Y también intentando olvidar todo el horror que había presenciado.
Yo me recuerdo muy poco, ¿sabe? Es demasiados años y no quería me recordar.
80 años después, Auschwitz se ha convertido en un lugar de peregrinación para los miles de turistas que se acercan cada año a Polonia. De hecho, el año pasado visitaron este campo 1.800.000 personas, un 10% más que en 2023. Como símbolo de ese aniversario, el Museo de Auschwitz ha puesto el foco sobre un vagón de carga en el que se transportaba a los destinados al campo de exterminio. Un vagón que nuestro compañero Ángel Espósito vio en primera persona este jueves pasado, cuando visitó este lugar junto al guía turístico.
Esta imagen con la estación al fondo, las vías del tren y este vagón que representa aquellos trenes atestados de judíos a cientos de miles, es una de las imágenes más icónicas.
Sí, los trenes empezaron a llegar directamente aquí adentro del campo a partir del mayo del 44. Solo durante el verano del 44... que deportaron a Auschwitz más de 400.000 judíos de Hungría.
Es buen momento, por tanto, para recordar aquella frase del filósofo español Jorge Santayana, que está también grabada en Auschwitz y que dice que quien olvida su historia está condenado a repetirla.